Ya estamos en nuestro día jueves, día de comunicaciones telefónicas. El enlace es con la ciudad de Ushuaia. Leonardo Lupiano, ¿cómo le va? ¿Cómo me escucha?
¿Qué tal, Mingo? Un gusto escucharte, sí te escucho perfecto. Un gusto hablar con vos y un saludo para todos los vecinos de Río Grande y toda tu audiencia.
¿Qué tipo de teléfono tiene, Leonardo?
Estoy con un teléfono inalámbrico de línea fija.
Bueno, dentro de todo un teléfono moderno.
Sí, sí, así es, sí, un poco para poder desplazarnos en la casa, porque si no, los perros, por ahí pasa gente y los perros ladran y no quería que salieran los ladridos, así que me vine a otro sector de mi casa.
Es un problema, Leonardo, porque acá nos escuchan hasta los perros.
Tal cual, de veras. Y yo cuando vos me llamás también te escucho tus perros.
Así que por ahí podía haber algún perro interesado en escuchar a... A los tuyos.
Supuesto, sí, Radio Nacional, tenés razón, sí, hasta los perros lo escuchan.
Sí, sí. La propaganda que nos hacemos nosotros.
De veras, sí. Nada, es una radio muy querida y además con un alcance tremendo. Mira, yo, Radio Nacional Río Grande, recuerdo que salí a la ruta y acá a los 15 kilómetros de cuando entras en Los Valles, saliendo de Ushuaia al norte, ya ahí en la zona de Los Valles están las pistas de esquí y todo, ahí ya se pierde la onda de la radio de Ushuaia. Y a los pocos kilómetros yo ya venía escuchando Radio Río Grande en AM, en el auto, ¿no?
Claro. Nosotros tenemos señal propia en AM, por ahí Ushuaia se ha mantenido con una señal de Buenos Aires en AM, en muchos casos, ¿no?
Claro.
Así que es como volver a la Tierra del Fuego cuando usted entra.
Señales, sí.
Entra con nosotros.
En un momento tuvo solo FM, AM, pero ahora tiene las dos, por supuesto, sí.
Sí. Leonardo, ¿usted dónde es nacido?
Yo nací en la ciudad de La Plata. Yo soy hijo de inmigrantes italianos que en 1925 se instalaron en la ciudad de La Plata.
Laboriosos inmigrantes.
Peluquero, ¿sí? Digamos, primero fue peluquero de hombres y después vio que era más negocio ser peluquero de mujeres y bueno, estudió bien, se preparó y era más que una peluquería de mujeres, se llamaba un instituto de belleza, tenía con dos hermanos más y además fueron pioneros allá en la ciudad de La Plata con depiladoras, con manicuras, con podólogo, es decir, eran, digamos, 14 empleadas, tenía dos pisos y estaba en la esquina del Teatro Argentino de La Plata, así que también las artistas del Teatro Argentino también venían a peinarse allí e incluso mi madre, que tenía una casa de modas allá en La Plata y de sombreros, que antes se usaban mucho los sombreros, también cantó en el coro del Teatro Argentino, tenía buena voz.
¿Por 9 o por 10?
Justo en la esquina, 53 y 9.
Ah, 53 y 9,
mire usted. Justo en la esquina, ahora está cerrado, es un edificio cerrado, que bueno, eso viven arriba mis primas, unas primas mías.
Bueno, de pronto el hijo salió con otras orientaciones.
Sí, sí, allá recordemos que la ciudad de La Plata es una ciudad, antes se la llamaba la ciudad universitaria, porque aparte de estar toda la burocracia administrativa de lo que es la gobernación, como sede, como capital de provincia, la universidad que fundó Joaquín B. González fue muy importante, incluso muchos fueguinos han ido a estudiar allá porque está cerca de Buenos Aires, pero no tiene todo esa... No tiene, la ciudad de La Plata tiene una escala mucho más adecuada a alguien que va de poblaciones pequeñas como eran las nuestras, ¿no?
Bueno, por allá tengo un hijo que está estudiando.
Sí, yo he tenido dos de mis hijos, uno todavía está estudiando y la otra se recibió y volvió, profesora de artes visuales, y después tengo dos chicos que se iniciaron en La Plata estudiando, pero se mudaron a Buenos Aires, están estudiando en Buenos Aires.
Bueno, hablemos del arquitecto, un arquitecto que antes de venir a Tierra del Fuego ya creo que hizo escala en Santa Cruz.
Sí, yo me recibí de arquitecto, estuve unos años más allá, trabajaba como empleado estable en el Palacio Legislativo, la oficina que se encargaba del mantenimiento del edificio, pero bueno, después quise hacer más experiencia profesional y bueno, me presenté en un concurso y estuve desde el año 77 trabajando en Río Gallegos, al frente del área técnica de una empresa constructora bastante importante.
Bueno, últimamente se habla mucho de las empresas de Santa
sí,
Cruz.
Sí, pero eran otros tiempos.
Sí. Algunos no nacían todavía.
No, eran otros tiempos. Te digo que yo era gerente técnico de la empresa y juntaba los clavos que se le caían a los carpinteros para devolvérselos para que no los tiraran y ahorráramos, ¿no?
Bueno, ya por los 80 se viene a Tierra del Fuego.
Sí, en enero del 80 me vine acá porque allá en Gallegos para ver un árbol tenía que hacer 380 kilómetros de tierra hasta el lago argentino.
Sí,
Gallegos en la...
Bueno, en Isla Pavón algo había, ¿eh?
Sí, sí, era bastante, sí, sí. Bastante... Una ciudad con una sociedad muy, muy, muy hospitalaria, es decir, no me sentí, me adapté enseguida y me recibieron con los brazos abiertos, así que realmente lo que extraño es eso, que allá la sociedad era más abierta y más de integrar a la gente que iba llegando, ¿no?
Leonardo, usted sabe que yo soy nacido en Río Gallegos. Una vez me preguntaron cómo era Río Gallegos y yo he estado muy poco tiempo en mi vida. A mí me fueron a tener allá, ¿no? Claro. Y yo decía, Gallegos tiene lo peor de Ushuaia y lo peor de Río Grande. Me dijeron, ¿cómo eso? Y mira, lo peor de Río Grande es el paisaje chato, así, desértico.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hablamos del Río Grande de otra época.
Sí, sí.
Y lo peor de Ushuaia es que ahí estaba todo el gobierno.
Sí.
Se notaba con respecto a cualquier otra localidad de Santa Cruz.
Sí, 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 sí. De todas maneras, por eso yo tengo un buen recuerdo de lo que fue mi paso por Río Gallegos y además tenía que viajar a la isla porque teníamos obras en Río Grande y en Ushuaia. Ahí en Río Grande remodelamos el Banco Nación en su momento.
¿Con qué empresa?
La empresa José Rodríguez Carrera e Hijos.
Ajá.
Una empresa que después ya cerró, falleció el dueño y la empresa cuando las cosas se pusieron más difíciles y había más cosas, más manejos más como estos de público conocimiento, era una empresa que siempre se trabajaba bien derecho, respetando todos los pliegos, respetando todo, y a veces, muchas veces, las omisiones que tenían los pliegos de obra pública, nosotros igual lo hacíamos, porque una obra tenía que estar hecha, como se llama, de acuerdo a las reglas del arte, ¿no es cierto?
Y después hicimos... ¿Y cómo se repite la historia? Porque la empresa Schmidt, no sé si me está escuchando ahí.
Trabajos en parques nacionales también.
Sí. La empresa que construyó por el año 42 el Banco Nación en Río Grande, la empresa Schmidt, terminó de construirlo y se fundió.
Ah,
o sea, cumplió con su compromiso, pero no pudo prosperar.
La casa de guardaparque que hicimos acá en el Parque Nacional, cerca del Lago Roca, era en el año 78.
Sí.
Y la cuadrilla que estaba haciendo el trabajo, yo venía todos los meses igual para supervisar la obra y certificar. Y la terminaron 6 meses antes la obra del plazo establecido. Y entonces el administrador del Parque Nacional nos hizo una felicitación, todo, porque nunca habían visto que una obra se terminara 6 meses antes.
Sí.
Y en realidad la historia era que la cuadrilla de un muchacho muy trabajador, de apellido Bamonde, bueno, como tantos que hay en la isla, allá en Gallegos también, y vino esa cuadrilla y trabajaron bien, y claro, por el temor de que se armara un conflicto con Chile, terminaron bastante, ¿no es cierto? Pero bueno, eso sirvió también para que Parque tuviera esa obra mucho antes, ¿no?
Leonardo, usted sabe que queremos llegar a un tema que tiene incumbencia con el pasado y con el futuro, porque lo sabemos como una persona dedicada a la preservación del patrimonio arquitectónico de Ushuaia y por extensión de los Fueguinos.
Sí, los últimos 15, un poquito más de 15 años de mi profesión, dejé la obra y que trabajaba autónomo, ¿no? Dejé lo que serían obras y me formé, tengo de un curso máster soy especialista en conservación de patrimonio arquitectónico por un organismo internacional, y después tuve varias temporadas en Italia formándome en la Universidad de la Sapienza, en el Politécnico de Milán, estuve también en un instituto en Berlín. Todo costeado por mí, ¿no es cierto? Me fui formando, pero bueno, después acá fue bastante difícil en Ushuaia tuvimos éxitos y fracasos, ¿no?
Porque también tuvo su paso por la función pública.
Sí, en algunas ocasiones tuve pasos por la función pública. En el 89-90, subsecretario de gobierno, entonces territorio, cuando estaba Martín Torres, y después fui coordinador de cultura, cuando empezó la gestión Manfredotti, me convocaron y que cultura tenía, bueno, venía de lo que había sido los últimos tiempos del gobierno de Estavillo, que había una crisis bastante importante, ¿no? Acá la Casa de Gobierno estaba cerrada.
Sí.
Y bueno, y tuvimos que empezar así de como de cero, ¿no es cierto?, recuperando cuadros, muebles y hasta local.
Bueno, para entonces usted ya tenía algunos libros.
Sí, yo ya empecé a escribir sobre todo temas que son, más vale, de recuperación de memoria edilicia de la ciudad. Y después, por supuesto, se fueron tocando otros temas. Porque había acá, bueno, vos lo sabes bien, ¿no es cierto?, como historiador, es decir, que tenemos mucha historia en la región, pero la mayor parte de la historia está documentada en otros idiomas e incluso en otros países, en bibliotecas de otros países. Entonces el desafío era, bueno, sumarme a la gente, a la gente que empezaba a escribir, y sobre todo escribir sobre historias de inicios de la ciudad, acá de Ushuaia, las construcciones de madera y chapa. Después escribí un libro de faros, tomados como valorizados como patrimonio, están de la región austral, ¿no? Es decir, desde Deseado para abajo, para Antártida. Después escribí un libro de la historia del templo antiguo de acá, cuando se reconstruyó y se declaró monumento nacional. Después la antigua Casa de Gobierno, cuando doné el proyecto de restauración y la legislatura, antes de irse, financió, después de años de estar pidiendo, le financió la restauración del edificio en el año 2002, a principios. Después escribí la historia de los italianos, cuando se cumplieron los 50 años de la inmigración italiana, e hice un video también. Tengo otro de todo lo que son los encuentros de patrimonio intangible, que son los encuentros que hacemos con antiguos pobladores en el Museo Marítimo, y dos para chicos, uno de cómo eran las casas, y otro que es conociendo la ciudad, que es una guiada por el centro, el casco histórico de acá, ¿no es cierto?, mostrando bien adaptado para chicos.
Leonardo, usted sabe que esta mañana, recuperando archivos, estaba con una entrevista que le hice al padre Ticó. El padre Ticó, cuando sí, cumplió 79 años, iba para los 80. Sí. Y él recordaba un tema que a lo mejor usted lo sabe mejor que yo, que el templo que se construyó sobre la calle Maipú, cuando la calle Maipú no tenía nombre, ¿no? Sí. En su momento perdió el campanario.
Claro,
perdió la torre.
Por colapsar y se desarmó.
Sí.
Porque el templo histórico data de la Navidad, el Nochebuena, el 24 de diciembre de 1898. Ahí sí, en el acta, en la primera acta de actividad litúrgica que se conserva, se daba por inaugurado ese templo, ¿no es cierto?, y consagrado. Bueno, la Virgen de la Merced, fíjate que nosotros teníamos en esa época, Ushuaia tenía solo un templo anglicano, donde estaba la misión anglicana enfrente, y no tenía un templo católico, por eso que las celebraciones se hacían al aire libre cuando llegaba una vez por año el barquito del María Auxiliadora, desde la misión salesiana, desde tu ciudad.
Sí, le termino de contar la historia al padre Ticó. Sí. El padre Ticó dice que durante el directoriado del padre Forgas, sí, en Ushuaia, el padre Forgas solía sacar provisiones en un almacén de un español, sí, con el cual al principio se llevaba muy bien, pero después nunca le pagaba al español. Entonces el español acudía con su boleta para ver cuándo el cura se ponía al día con sus cuentas, tenía un almacén de ramos generales, y un día se fastidió y vio que la torre estaba media enclenque, le echó lazo y se la tiró.
Sí, esa historia no en realidad no la sabía, es un testimonio bastante valioso. Y
es del padre Ticó.
Hay que dar, ¿no?, más información para saber si fue,
claro,
así, ¿no es cierto?
El padre Ticó tuvo un destino en Ushuaia en algún momento y le debe haber llegado de boca de otro, ¿no?
Antes había la dureza de todas las situaciones, pero sí también tengo que decir algo en favor de los salesianos, ¿no? Haciendo investigaciones, estuve leyendo y consultando los libros de las actas, ¿no es cierto?, los libros parroquiales, Y bueno, y por esos años era terrible el drama que tenía, lo que ponía, ¿no? Todos los días que ponía la escasa limosna que tenía, que no tenía ni para comprar para una vela, ¿no?
Sí, sí.
Así que vivían mucho de donaciones, una vez que ya estaba hecho el templo, ¿no?
El padre Antonio creo que era.
Sí, Giacomino, sí. Sí. El primero, digamos, bueno, hubo varios que pasaron en pasos muy...
Muy breves.
Muy corto, muy breve, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que este templo funcionó, que entraban 150 personas, funcionó hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta que el 9 de diciembre del 49 se inaugura el templo más nuevo también de la Merced, que es la iglesia más grande de la ciudad, que está a la vuelta.
Digamos que antes de que el templo inaugurado cumpliera 10 días, experimentó los efectos del temblor.
Exacto, sí, 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 tal cual. Sí. Y están ahí, están las grietas en el subsuelo del templo, están las grietas, y por supuesto que ya los pisos, todo en los últimos 15 años que se hicieron varias reconstrucciones y reparaciones edilicias en el Colegio Don Bosco, sí, se
han cambiado.
Y acá es mixto, ¿no?
Sí, sí.
Se pudieron solucionar las grietas que estaban a flor de piso.
Sí.
Quedaron las grietas del subsuelo, ¿no? De abajo de la iglesia, todo, que esas quedaron.
Bueno, ¿usted ha visto esta situación, el drama de, creo que Amatrice se llama, el pueblo italiano?
Sí, tremendo, ¿no? Tremendo.
Donde construcciones más recientes que se habían hecho después del último sismo se vinieron abajo y construcciones del siglo XVI siguen en pie.
Sí.
¿Sí?
El problema, ¿sabes cuál es? Si tengo un minutito, te cuento una anécdota.
Cuéntelo.
En uno de los cursos que estaba en Roma, vino un especialista que yo lo he estudiado por libro cuando estudiaba en la facultad, así que imagínate, el tipo era una eminencia. Vino de París a darnos una clase magistral sobre los dos templos de San Francisco de Asís, en Asís,
sí.
en la Toscana, ¿no? Y nos decía que, bueno, que estaban pensando hacer un tratamiento antisísmico y nos mostró unos dibujos que tenían hecho, que iban a poner, que eran unas columnas en los esquineros de los dos templos. San Francisco de Asís tiene dos templos, uno abajo y el otro más arriba, que está en la cima de un hermoso pueblito que se llama Assisi, todo con casa de piedra, hermoso, muy pintoresco ahí en Italia, bueno, norte de Roma. Y entonces resulta que él nos iba explicando todo el mundo tomando nota, todo. Y el cordobés, había un arquitecto cordobés y yo, después el resto eran todos latinoamericanos de otros países, ¿no?
Uh-huh.
Y resulta que el cordobés y yo decíamos, pero esto no está siendo una solución técnica antisísmica. Porque, digamos, la estructura antisísmica es, se hacen columnas, pero se hacen vigas en el piso y vigas arriba, en el techo, para lo que llamamos encadenar, para que cuando el sismo es un movimiento horizontal, entonces
sí.
Se te despatarra la estructura y se te viene el techo abajo y te morís aplastado. Entonces, ¿qué logra la estructura antisísmica? Si están unidas las columnas arriba y abajo, se pueden rajar las paredes, pero no se te viene abajo la construcción. Y en Asís, el templo, no le habían hecho las vigas. Y entonces nosotros decíamos, este no es antisísmico. Bueno, no le discutimos un poco, pero el tipo, viste, aplicó toda su sabiduría y todo, bueno, nos callamos. A los dos años fue un terremoto y se vino abajo todo, los cuartos de Giotto, incluso se hicieron bolsa, y bueno, y yo me acordé de la observación que le habíamos hecho nosotros, ¿viste?
Bueno, espero que él también se haya acordado a ustedes.
Especialista, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
Va a ser?
Y a veces se va a aprender y otras veces se va a enseñar.
Sí, sí.
En toda la experiencia sí. De la vida. Nos están quedando unos 7 minutos de diálogo sobre temas tan importantes. Me gustaría que usted me defina los logros que ha tenido Ushuaia en los últimos años en materia de preservación de su espacio arquitectónico.
Bueno, nosotros, como todos sabemos, las pocas casas históricas que quedan en lo que es el núcleo céntrico, porque todas las ciudades, el sector fundacional, después se van conformando, va creciendo y van siendo más barrio, y bueno, y se van haciendo los distintos barrios, pero lo que es la parte histórica es más el centro. El problema que nosotros tenemos es, en el centro tenemos el puerto, el gobierno y todas las instituciones burocráticas, el centro comercial y aparte todas las instalaciones turísticas. Entonces es un cóctel bastante desfavorable para la conservación del patrimonio. hemos logrado hacer legislaciones, incluso tenemos varias propuestas que se han declarado monumentos nacionales, y también declaraciones, más o menos hay un poquito más de una docena de declaratorias de patrimonio cultural de la ciudad, de edificios, por el Consejo Deliberante. Pero las declaratorias, las únicas que no podés tocar una construcción es el Monumento Nacional. Sí. Todas las otras declaraciones, provinciales o municipales, son restrictivas, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa? El auge del turismo y, bueno, lo que hizo que se vinieran muchas inversiones, y realmente, por más que hicimos legislaciones, hemos hecho relevamientos, hemos hecho notas periodísticas, mucha difusión, trabajamos mucho con las escuelas, pero hemos tenido éxitos y fracasos. Hemos perdido algunas construcciones históricas, otras se han desplazado, como la Casa Beban, la casa que está al lado, que es un pequeño museíto de la ciudad, que es la Casa Pena, uh-huh, que estaba declarada patrimonio y por lo tanto luchamos para que quedara en su terreno, cosa que no fue así. Y bueno, y ahora están pensando llevar dos o tres casas más a un sector que bueno, que está en el ahí cerca del hospital, Paseo de las Rosas.
Sí.
Y bueno, y algunas se están recuperando pero desplazadas a otro lado. La ciudad está impactada, algunos frentes pudimos salvarlos, como el frente de Enriqueta Gastillumendi, sí, la India Varela, conocida popularmente. Bueno, ella, después que falleció, se vendió la propiedad y, bueno, hicimos una movida con toda la gente de la cultura acá de la ciudad, uh-huh, escritores, artistas plásticos, bueno, en fin, escultores, agentes culturales, bueno, hicimos una concentración en el frente de la casa y convocamos al periodismo. Y bueno, y el nuevo propietario, mantuvo un comercio que se hizo atrás, pero mantuvo la fachada, bueno, por lo menos fue algo que nosotros lo anotamos como positivo.
¿Y cuál es el estado patrimonial de la Casa de los Otero?
Ah, sí, bueno, de los Otero, el problema que ahora está, sigue el juicio de sucesión, tiene un hermano creo que en Pico Truncado,
uh-huh, Celso.
Y el problema que Lucinda cuidaba mucho la casa, nosotros en Museo Marítimo le colocamos una plaqueta, también una placa, hicimos un pequeño acto con antiguos pobladores, pero bueno, lo que estamos tratando de ver es a quién le va a quedar esa propiedad como para poder conservarla, ¿no es cierto? Por ahora es incertidumbre porque como está en trámite judicial no tenemos ningún tipo de injerencia. En el ámbito judicial, como miembro de varias organizaciones ONG dedicadas a la conservación, como ICOM, OSICOP, fui representante también, ahora soy asesor de la Comisión de Museos y Monumentos, he presentado recursos de amparo, pero han durado meses nomás, antes de que se demolieran algunas casas, ¿no? Pero bueno, esto es un camino largo y muy dificultoso. Nuestra mayor enemigo es la especulación inmobiliaria, porque nosotros no negamos el progreso, pero no todos tienen que estar en un radio de 5 o 6 cuadras. Podés hacer, en mi pensamiento, ¿no?, altos edificios o edificios más grandes, pero, qué sé yo, a 10 cuadras del centro, pero no justo impactando lo que es, y más acá, una ciudad que está proclamada como turística por su carta orgánica, por la constitución provincial, y se ataca precisamente el recurso, porque la gente cuando viene no es lo que ve en los folletos, ¿no?
Leonardo Lupiano, ya nos toca casi despedirnos, la gente se dará cuenta cuántas cosas quedan por hacer, también en Río Grande, donde vamos a la saga en todas estas situaciones. Pero en la actualidad trabajás mucho con escolares y también te desenvuelves en el ámbito televisivo.
Sí, sí, tengo un pequeño espacio en Canal 11, en un programa matinal, que hablo de estos temas, y también bueno, también he escrito artículos en revistas, infinidad.
En las redes sociales se te puede consultar.
Pero sobre todo a nivel local, el trabajo que centramos desde el Museo Marítimo, que yo estoy a cargo, sí, si bien me jubilé como arquitecto, sigo ahí colaborando con el museo y estoy a cargo del programa educativo. Hacemos mucho hincapié en trabajar con los chicos y los jóvenes, ¿no? Sobre todo en ciudades donde la gente recién llega y otros vecinos que se van, y nuestro mayor desafío es eso, ir ayudando a construir una identidad, que será una identidad con diversidad, como son nuestros lugares y como es nuestra población, pero bueno, al fin ese es el desafío nuestro, ¿no? Ustedes lo están haciendo en Río Grande, nosotros lo estamos haciendo en Ushuaia.
Bueno, cada uno dentro de sus posibilidades y con el respaldo que consigue y otros esperando. Leonardo, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y te prometo que en algún momento podremos coordinar y si viajo a Río Grande, con gusto los voy a visitar en la radio y podemos seguir charlando de estos temas.
Bueno, Leonardo Lupiano también está en Facebook.
Sí, también sí. Pueden consultar. Tengo un blog también que
¿también?
Tanto le voy a agregar.
¿Cómo se llama el blog?
El blog se llama Ushuaia Patrimonio. Todo
Ushuaia
junto,
Patrimonio.
Blogspot, ¿no?
Sí.
O ponen en Google, lo buscan, Ushuaia Patrimonio y
salta,
ahí sale.
Y
también en Facebook estoy como Leo Lupiano.
Leo.
Leo Lupiano, me llaman Leo. Y ahí también pueden consultar que a veces cada tanto voy agregando temas que tienen que ver con la ciudad.
Muchas gracias, Leo, y felicidad.
Bueno, gracias por este espacio y un abrazo para toda la gente de Río Grande.
Bueno, ahí llegó el abrazo de Leonardo Luis Lupiano, nuestro interlocutor de hoy. Nos dejó inquietudes con respecto de la conservación arquitectónica y patrimonial en la Tierra del Fuego. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias y hasta cualquier momento.